Ser Podcast.
Toni Martínez, hola.
Hola de nuevo.
Sí.
¡Qué susto!
¿No os lo creéis?
¿Desde dónde nos
la copa?
Bueno, no, estaba abriendo la puerta. Abriendo la puerta para que entraran, ¿sabéis quién?
¿Quién?
La Prados.
Hola.
E Iñaki de la Torre.
Aquí estoy.
Ah, claro, es que...
Sobre todo a mí hay que abrirme la doble.
Hay que estar en todo.
Sí, Francino. Tú si hicieras una obra de teatro estarías diciendo, y ahora sale el muerto. Entonces, vamos a ver, ¿para qué te voy a anunciar yo el equipo si lo cuentas tú? Yo te lo cuento, vamos, da igual. Pero tú estarías diciendo, bueno, ser o no ser, ahora viene el de la calavera. Bueno, aquí estamos, el post Rosalía Team. Por supuesto, la Prado, Iñaki de la Torre, faltaría más.
Claro.
Con Armand Jaume, Íñigo Espinosa, con Ana Morales, con Mario Panadero, con Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zocco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Paco Barrera y Roger Cuixart. Y bueno, no es por hacer spoiler, pero haremos mec-mec.
¿Vista cómo está la política de Jorge?
¿Qué pasa? ¿Tiene mi novio?
¿Conducta cuasi corrupta?
¿Qué ha dicho?
Esto es una tomadura de pelo.
Si todo esto le suena a chino, están equivocados. Es japonés.
¡Ay!
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 Nosaltres, amb la gent que no compleix, s'ha acabat.
I punto pelota, que guste, si no porto a mi.
Enxabeleta. Oye, podríamos innovar hoy.
Ah, venga, que como sí.
¿Por qué no cantáis las greguerías a dúo? La Prados e Iñaki, ¿qué
venga,
os parece?
Sí,
a ver, que empiece un poco Iñaki antes y yo ya le sigo. O sea, como a dos voces, ¿no?
Ah, estupendo.
¿Te parece bien?
A ver cómo sale.
Venga, va, a ver. Hostia,
¡Greguería!
¡Ole! ¡Toma!
¡Toma!
Bien.
Esto no lo va a incluir Rosalía.
Sí, armonía murciana, muy bien.
Bueno, empezamos las greguerías con una sospecha que lanza al aire señor Grumoso.
Que los nutricionistas a la hora de hacerte una dieta te quitan los alimentos tirando unos dados al aire es algo de lo que no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Ahora una información cargadita de ironía que es la que nos cuenta Cansino Royal.
¿Sabías que, al contrario de lo que mucha gente piensa, el bolsillito este pequeño que hay en el lateral de los pantalones, ¿sabes? Cerca del cinturón, se usa para guardar lo que me importa que los Javis se hayan separado.
Bueno.
¿Qué?
La tradición que se adapta a los tiempos actuales, la greguería es de One Shop.
¿Aceptas a esta mujer en la salud y en la enfermedad? Sí, y todas las cookies.
Es que ahora no hay más remedio. Bueno, ahora vamos con una bofetada de realidad, la que nos da Isabel y Fake.
Criticáis a vuestros hijos por los youtubers y el reggaetón, pero vosotros os criasteis viendo un programa infantil presentado por Leticia Sabater, por contextualizarlo.
Y acabamos con un ejemplo de honestidad a cargo de Roberto Marín.
Y dice en su currículum que es usted inventor.
Correcto.
¿Y qué es lo último que ha inventado?
Lo que pone ahí en mi currículum.
Dolor y desazón en los ojos de Marcos. Sin curro y sin pensión y con orden de embargo. Son años de letargo en el paro esperando un contrato. Unos cuartos con dos nanos a su cargo. Y mientras tanto desfalco, rescatan bancos. Y a Irene la despiden cuando anuncia su embarazo. Ella creía que las leyes le protegían. Lo que no sabía es que protegen al que tiene el fango. La que tenía dos hijos y una triste pensión. Es todo cuanto su marido dejó. O le llena el plato para la calefacción. Los jueves hacen cola en un comedor. Bienvenido al paraíso.
Hoy traigo café quizá para muy cafeteros. Igual no os habéis dado cuenta, pero esto que escuchamos es una versión de Keep on Rocking in the Free World.
Sí, es verdad.
Una versión muy personal, digamos, de Riot Propaganda, la superbanda formada por Habeas Corpus y los chicos del Maíz. Y nos va a servir de excusa para felicitar a Neil Young, que hoy cumple 80 años.
¡Ole, toma!
Sí, me pregunto si le habrá escuchado esta versión y qué opina de ella.
Joder.
Sí que es libre, sí que es libre. Sí. Los 15 segundos de gloria, ¿a quién se los damos hoy, Lidia Ramón?
Pues se los vamos a dar al actor Jacob Elordi por su increíble transformación en Frankenstein en la nueva película de Guillermo del Toro, porque Netflix ha compartido este miércoles un vídeo con la preparación física del actor para el personaje y para interpretarlo pasaba más de 10 horas en peluquería y maquillaje, donde los expertos le adherían una compleja estructura de más de 40 prótesis y capas para construir el cuerpo fragmentado y la piel translúcida del personaje. El propio Elordi ha confesado que no miraba el reloj, que lo único que esperaba era el momento para ponerse a rodar. ¿Y sabéis quién va a hablar en un ratito de esta película? Carlos Boyero.
Ah, sí, es verdad. Sí, sí.
Hablaré, hablará maravillas. Ah,
precisamente esta tarde. Sí, sí.
¿Hablará maravillas? Digo, así hablará maravillas.
Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé.
No, yo
es su opinión.
Bueno.
O sea,
no, y es un
delito de odio.
Delito de odio.
Me lo he inventado.
Vale.
Para cuando luego os metáis conmigo.
Pensaba que la habrías visto, ¿no? Pensaba que la habrías visto.
No,
bueno. Oye, tú, a todo esto, el rey está en China.
Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos.
El rey Felipe está en China, está de viaje de trabajo. Lógicamente, aunque esté en China, no puede evitar tener en su cabeza el pensamiento de su padre, con el libro de memorias. Ayer supimos que Javier Cercas, el escritor, asegura que el rey Juan Carlos no dice la verdad cuando explica que le regañó a él en una cena en París hablando sobre el golpe del 23F del 81. ¿Qué cosas tiene don Juan Carlos faltando a la verdad sobre situaciones de las que hay testigos, ¿no? Pensará el rey Felipe, vaya lo que ha dicho mi padre de Franco justo ahora, 50 años de la muerte, mi padre diciendo, oye, pues ni tan mal, Franco.
Niño de papá.
Tampoco se ha visto mucho al rey Felipe en actos conmemorativos, ni de memoria histórica, ni todo esto que se anunció para 2025. Mucho no se le ha visto. Cuando fue el primer acto en enero, ya no nos acordamos porque hace mucho tiempo, pero en enero hubo el primer acto de estos, de la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco y del año de Franco y tal. Se dijo que el rey no asistía por razones de agenda. El ministro Ángel Víctor Torres en enero de 2025.
Circunstancias de agenda no harán que puedan estar mañana, pero ya ellos han trasladado que van a estar en actos diversos, incluso en los campos de concentración.
Por lo que se ve, el rey Felipe ha tenido este año una agenda muy repleta.
¡Qué mala suerte la mía!
Por temas de agenda no ha podido participar en estos actos organizados por el gobierno para conmemorar el final del franquismo. Por si fuera poco, a final de año llega el padre y dice:
yo no creo más que en Dios, en Franco y en don Santiago Bernabéu.
La semana que viene, el día 20, se cumplen 50 años de la muerte de Franco.
Pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.
Y el día 21, 50 años de la proclamación de don Juan Carlos como rey.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar.
20 de noviembre por la muerte de Franco, 21 de noviembre por el restablecimiento de la monarquía. ¿En cuál de estos dos días va a querer tener protagonismo el rey?
La justicia es igual para todos.
Y siempre sin la asistencia, esto se hará, sin la asistencia del rey Juan Carlos.
¿Qué me estás contando?
Se conmemorarán los 50 años de monarquía con la ausencia del que llevó la corona durante 34 años debido a estos problemillas que destapó el elefante. Tampoco nos acordaremos, pero por culpa del elefante comenzaron a saberse cosas.
Cosas nazis.
Cosas de dinero, sobre todo, y ahora se conmemoran 50 años de reinado y el que reinó durante 34 no va.
Hemos pensado de ser un programa de la tele, de la radio.
Sí, la idea sería que cada
nosotros,
día estaríamos...
Nosotros, cuando hicimos los 30 años de Ventana, vinieron Sardá y Nierga.
Viva la radio.
En los 50 años del rey se dirá viva la monarquía sin don Juan Carlos, que piensa que Franco no estuvo tan mal.
Madre mía.
Lo que piensa el rey Juan Carlos de verdad lo sabemos cuando ha cumplido ya más de 80 años. Durante su reinado no lo dice porque lo que piensan los reyes, ¿qué sabemos de lo que piensa en realidad el rey Felipe? ¿Cuál es su pensamiento íntimo o lo que vota? Los reyes no votan, no votan en elecciones. Pero sí están empadronados y tienen colegio electoral. Yo he tenido una curiosidad hoy que, como sabéis, la curiosidad es la base del conocimiento.
Quevedo es famoso por
cantar.
Con curiosidad.
Y es verdad.
Con curiosidad puedes saber quién es Quevedo, quién es Calderón.
Calderón de la
Autovía.
¿Sabéis que ¿Sabéis de estos mapas interactivos en los que puedes ver el voto barrio a barrio? He ido a buscar cómo es el voto en el colegio que correspondería a los Reyes.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Spoiler, no hay mayoría absoluta de Podemos. La suma de PP y Vox en ese colegio electoral supera el 60%.
¡Chúpate esa, coyote espacial!
Quieras que no, ese ambiente tiene que condicionar un poco. Es verdad que el rey no va a la panadería, no va al súper. No tiene ese contacto con un entorno tan hispano-español. Directamente no. Pero la gente que rodea al rey sí tiene ese contacto. Quieras que no, ese ambiente tiene que influir. Hay zonas de Madrid especialmente adineradas. En Pozuelo de Alarcón, el municipio con la renta per cápita más alta de España, la suma de PP y Vox es del 76,3%.
¡Hostia, pilotos!
Aquí lo interesante sería saber si alrededor del rey hay alguien trabajando para que al rey le lleguen otras voces, o si vive en esa burbuja de 70% Vox PP, ese es su clima, y de vez en cuando le llevan a ver a un progre en un frasco y a comer lentejas.
Lentejas, zanahoria, ensalada de espinaca y su carne.
Porque al final todo lo que se cocina en la olla a presión de Madrid nos lo comemos en toda España. Noticias de la olla a presión de hoy. En el pleno del Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo comunica a Pedro Sánchez que no le piensa amnistiar.
Llegado el día y en el supuesto de que fuera necesario, señor Sánchez, yo no le voy a amnistiar. Ni a usted ni a los suyos. No le voy a amnistiar, señor
Sánchez. Le dice, no solo vas a ir a la cárcel, sino que no te voy a sacar.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
La democracia antes consistía en pensar que tu adversario pensaba distinto, pero dabas tu vida si era necesario para que pudiera expresarse. Esto ahora ha cambiado un poco, se ve. Le dice Feijóo.
Lo que le pasa es que usted está muerto de miedo.
Y finalmente remata, no cuente usted conmigo para nada. Yo creo que ya se intuye.
No cuente conmigo ni para esto ni para nada, señor Sánchez.
Esta próxima frase de Feijóo, la que vamos a escuchar ahora, es más discutible. Le dice a PNV y a Junts.
Ustedes también son responsables del deterioro de Euskadi y del deterioro de Cataluña.
Bueno, no está claro que en Euskadi y en Cataluña exista esa sensación apocalíptica con la que se vive la política de Madrid, aunque la diputada Miriam Nogueras, la Ayuso del Maresma, ha dado un paso más en su escalada de insultos al presidente del gobierno. Le ha mirado fijamente hoy, esta mañana, y le ha dicho...
Es un cínico y un hipócrita.
Es un cínico y un hipócrita. A ver si hay más pleno, sigue escalando. Miriam Nogueras cogerá el micrófono y cantará.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida.
Los servicios de traducción de la cámara, lógicamente, pues irán diciendo, ¿no?
Infrahumano.
Infrahuma.
Espectro del infierno.
Espectro del infierno. Malait bicho. ¿Cuándo mal que m'has fet? Pero no le quedan muchos escalones más a Miriam Nogueras. Sea como sea, Miriam Nogueras, los socios del gobierno le plantean a Pedro Sánchez.
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Escuchamos Maribel Vaquero del PNV.
Presidente, hemos pasado de estar camino de la UCI a la agonía. Díganos, ¿a dónde vamos y cómo vamos?
Nadie sabe cómo se puede mantener un gobierno sin mayoría, pero Pedro Sánchez se mantiene impertérrito. Sube a la tribuna y dice...
Pues yo creo... que me voy a sacar la chorra.
Todo es un poco loco. Leire. Leire, una señora que iba por despachos de Madrid presentándose como la enviada de Pedro Sánchez para limpiar las cloacas del Estado, y van y la graban.
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho!
Es al revés.
Tienes que grabar tú,
claro.
Mortadelo.
Dice, buenas tardes, soy la agente secreta Leire y tengo una misión súper secreta de sobornarle a usted. Hablemos en confianza.
Gilipollas soy yo, este es tonto.
Madre mía. Bueno, todo es un poco loco, ay, pero por fortuna disponemos de especialistas secundarios.
Vamos, especialistas.
Bueno, bueno, vaya ratito de radio bueno que hemos echado con Rosalía en la primera hora de la ventana memorable. Yo recomiendo a la gente que no la podía escuchar que vaya al podcast, que ha sido muy interesante. Rosalía es el gran tema. El correo filtrado por el entorno de Rosalía está en las conversaciones en todas las conversaciones españolas. Esto es un hecho incontrovertible. Y por eso hemos pedido que algunos de nuestros colaboradores habituales en el Todo por la Radio pues nos den su opinión sobre Rosalía. Y yo creo que la primera persona que debería hablar sobre Lux, este nuevo disco de la cantante catalana, es nuestra monja Sor Rubiasca. Sor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hola, Carla.
Sor Rubiasca. Queríamos empezar.
Hola a todos, pecadores. ¿Qué tal?
Queríamos empezar por usted, porque muchos mensajes desde el entorno eclesiástico están aplaudiendo este giro, espiritual. ¿No? De Rosalía en su nuevo disco, bueno, ¿no?
Yo lo que digo es que está muy bien el nuevo disco, me encanta Rosalía.
¿Te ha gustado?
Es una muchacha majísima, pero también te digo que a mí personalmente, a mí me gustaba más Motomami.
Sí.
A mí, ¿dónde está el perreo?
¡Ostras!
¿Dónde está el regotoneo? Que se quite el barroco alemán, las áreas italianas, a mí, ¿dónde está? Y esta noche se sale.
¿Te ha gustado?
A mí el convento aquí lo pasábamos muy bien con el Motomami, pero Motomami, bueno, está bien también,
esta
está bien.
Esta noche se sale, ¿no? Y nunca salíais, pero bueno, lo bueno es bailar. Bueno, o sea, echas de menos, falta perreo, ¿no?
Digamos, el barroquito ya lo teníamos, claro. Ya lo hemos visto, pero el Motomami.
Motomami, esta noche se sale.
A mí se sale, lo liro, estábamos ahí con la
bici. Ay, bueno. Esto no me lo esperaba yo. Muchísimas gracias, Sor Rubiasca, muy buenas tardes. Oye, ¿y qué opinará nuestro ultramarantoniano y loco del deporte, Ivón Peyote?
¡Pasa, bicharraco!
¡Ay, pa! ¿Qué tal?
Pues sí, oye, lo he escuchado. Mira, la semana pasada, la hostia, me pilló además haciendo la ascensión al Mingapanga.
Toma,
en el Himalaya pakistaní teníamos... Oye, teníamos programado hacer cumbre en 6 días. Oye, pues fue ponerme el primer día al verga y me cago en 10. Solo con la entrada de los violines de la canción ya me planté en la cima. Salté 6 etapas, la hostia.
Pero la entrada de los violines dura un par de minutos, ¿no?
Dos minutos.
Y ya te dio para el Mingapanga.
Campo base cumbre, rápido. Sí, la hostia.
Qué bueno, o sea, que te ha ayudado, ¿no? Digamos,
Joder, se me ha ayudado, me pone las pilas, Peyote total, Rosalía.
¿Dónde estás ahora? ¿Estás tranquilo? ¿Estás subiendo algo? ¿Estás en plan...?
Ahora estoy en casa tranquilamente, sí. Colgado en la pared.
Claro.
Para hacer un poquito así.
Y cuando descansas, está en plan murciélago. Bueno, pues muchísimas gracias, Ivón. Oye, ¿y los camioneros qué? ¿Les habrá gustado lo nuevo de Rosalía? No hemos dado ni el teléfono ni nada. Ya tenemos a un camionero elegido. Bueno, al azar ya ha marcado la línea. Muy buenas tardes, Mock. ¿Qué tal? Camionero,
¿cómo estáis?
¿Cómo te llamas?
Maño Carreño.
Maño.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Desde Zaragoza, ¿no? Supongo, por las carreteras, por los Monegros ahí, ¿no? Interminables.
Sí, señor.
Maño Carreño, ¿te ha gustado en el mundo camionero en general? Lux,
no,
¿qué tal?
En el mundo camionero lo ha petado totalmente, madre mía, si gusta. Mira, este es el sonido que hace un camión ahora mismo al pasar, desde que sacó Rosalía. Mira, escucha lo que hace, el ruido que hace un camión, escucha.
Ah, tienen el disco puesto, ¿no?
Lo habéis escuchado, ¿no?
Sí.
No hay camionero que no lo lleve Rosalía puesto. Mira, sí, de hecho.
A toda hostia.
Antes, con la ventanilla baja y el Rosalía. Hemos hecho, si antes éramos poco dados a poner intermitentes, pues ahora menos. Vamos concentrados con el Verja y con Rosalía.
Espera, ¿qué pasa otro? ¿Qué pasa otro camión? Además, en bucle, el mismo trozo del disco, ¿eh? Mira que es largo, pero todo en bucle. Bueno, pues tenemos a los camioneros que están a favor, pero ¿y los animales? Porque claro, el género humano, bien, sí, le ha gustado el de Rosalía, pero los animales... Antonio Grulla, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Antonio. Hola.
¿Ha gustado entre el mundo animal el tema?
Están como locos, están como locos los animales, pero además todas las especies, porque he podido hablar con varias y están todas... Mira, estaba entrevistando hoy. Esta mañana una loba de esas que han encontrado, ¿sabes? Con los veznos que han criado en la Empordà, en la Garrocha.
Una loba,
Y bueno, yo la estaba preguntando cosas sobre qué hacéis ahí, por qué habéis aparecido ahí, cómo va y tal. Y mira cómo se me ha puesto en medio de la entrevista. Mira, escucha.
Oye, Antonio, que me he enterado que Rosalía está en la cadena SER y tú también trabajas en la cadena SER. Rosalía está en la SER y tú vas a la SER, ve tú a la SER y que Rosalía está en la SER y entonces tú le pides una camiseta, por favor, firmada de Rosalía. Tráeme un disco firmado de Rosalía, tráeme una camiseta firmada de Rosalía, tráeme una taza firmada de Rosalía, por favor, tráeme algo de Rosalía, por favor, Antonio.
Entregados los animales.
Loquísimo
los animales, ¿no? Bueno, pues luego ha firmado algo, ¿verdad, Francino? Luego le podemos dar algo hasta.
Bueno,
a
lo miraremos, loba. Lo miraremos.
Seguro que ha firmado.
A los lobendos, me lo pedía para los lobendos.
Ya me imagino, pero claro, en fin.
Bueno, pues.
Se hace lo que se puede.
Pues vamos a acabar lejos de la Tierra. Esto te va a interesar, Ana Morales, porque vamos a acabar con los extraterrestres, porque ellos también tienen voz aquí en el Todo por la Radio. Y tenemos ya comunicación directa con un alien. ¿Podemos llamarte alien o no?
Vamos a soñar un alien. Y lo primero a decirle a Ana Morales, sí, soy un alien y estoy hablando con vosotros. Chúpate eso, Ana Morales. Sí. Científicos negacionistas.
Ella siempre dice que no, que es imposible.
Claro,
mira,
que es imposible, que cómo va a hablar con un alien, pues estoy aquí.
Vale.
Y lo segundo, mira si nos gusta lo de la pregunta sobre Rosalía, ¿no?
Sí, Rosalía, ¿qué te parece?
Sí, pues mira, si nos gusta, que queremos que Rosalía venga a hacer, le hemos pedido que venga a hacer el pregón de las fiestas de nuestro planeta, el planeta KH7 de la Vía Andrómeda.
El KH7 de la Andrómeda. Sí, y habéis pedido que vaya hasta vuestro planeta a hacer el pregón, ¿vale? Sí, ¿y qué ha dicho?
Que sí. Que aunque tenga que hacer un viaje espacio-temporal, que ella se lo montará. Toma, Ana Morales.
Yo no he dicho imposible, yo he dicho improbable.
Pues ya ves que,
bueno. Estamos en la Vía Láctea con Ana Morales.
Sí, qué rabia os da, ¿eh? Qué rabia os da. Pues muchísimas... No nos has dicho tu nombre, por cierto, extraterrestre, ¿no?
Sí.
Vale, pues... Muchísimas gracias. Y hasta aquí la ronda. Hay más colaboradores, Francino, pero...
Ya sirve.
Gusta mucho en todo el planeta galaxia, y en la galaxia.
E incluso fuera.
¡Qué bonito, no bonito!
¡Flanco! Gilipollas soy yo. Este es tonto.
El sonismo en persona.
Que yo te llame borracha no significa que no te aprecie.
Atacar naves en llamas más allá de Orión.
A que te meto una hostia y te quedas con ella.
Es importante informarse bien.
Me gusta la casa fresca.
Ay, todo por la radio.
Durante todo el día de hoy se está hablando del borrado de mensajes en dispositivos móviles, del borrado de mensajes y de correos electrónicos en el dispositivo del fiscal general del Estado. Pero hay otro tipo de borrado, el borrado de recuerdos. Entramos en el terreno de ciencia y ficción.
Olvídate de mí, en inglés The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, nos cuenta la historia de Joel y Clementine, que deciden borrar selectivamente los recuerdos dolorosos de su relación a través de una tecnología que interviene directamente en su mente.
Por cierto, me llamo Clementine.
Es decir, ambos se someten a un proceso para olvidar a su expareja.
¡Ya no quiero hacer esto! ¡Quiero anularlo!
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Es posible borrar los recuerdos?
Ya respondo yo. Mi apuesta es que no, Ana Morales. No es posible desarrollar tecnología para borrar recuerdos concretos, específicos.
Spoiler,
¿no?
Pues mira.
No, hombre, esto es un mundo al revés.
Ya estamos.
Pues mira, o sea, aunque parezca extraña, ¿no? Esta idea tiene sus líneas de investigación. La ciencia está avanzando, aunque no es tan espectacular como la película, que si no la habéis visto os recomiendo mucho, aunque es de estas que te parten el corazón, ¿eh?
Parte.
Sí, muy buena. Sí, es de llorar, pero es muy buena. Pues esto, por ejemplo, estudios con ratones. Estamos hablando de unos científicos en Japón que han usado técnicas como la optogenética, que combina genética y luz, para desactivar las neuronas relacionadas con recuerdos específicos, logrando eliminar esos recuerdos sin borrar toda la memoria.
O sea, eso significa que sí, que ya podemos borrar recuerdos puntuales, un trauma, lo que sea.
De alguna manera, justo por ahí va la cosa. Mira, por ahora, solo en modelos animales y en condiciones muy, muy controladas, ¿no? Pero es prometedor justo para esto, para tratar enfermedades como el estrés postraumático o fobias, donde borrar recuerdos negativos concretos sí podría ser de ayuda. Además, se investiga cómo las células gliales o astrocitos influyen en la memoria emocional, abriendo nuevas vías para manipular recuerdos.
¿Células gliales o astrocitos? Bueno,
tipos de células.
Pero células.
Pero lo de manipular recuerdos, así de entrada suena algo bastante peligroso, ¿sí o no?
Sí, totalmente. De hecho, hay varias películas y series que abordan este tema con diferentes matices. actrices, por ejemplo, Men in Black, que usan el neuralizador.
El neuralizador, sí.
Que es el dispositivo este que borra los recuerdos recientes, ¿no? Para mantener el secreto de la organización.
Por favor, acérquense aquí a la luz.
Es un segundo nada más.
O en Origen, ¿no? Inception, ¿no? Se exploran cómo implantar o manipular recuerdos dentro de los sueños. O en Black Mirror, que también hay varios episodios.
Black Mirror en todos.
Siempre catastrófico, sí. Por eso.
Menos lo del cerdo, todo es eso.
Pues sí, aunque en todas estas ficciones estamos hablando de manipular la memoria de personas sin su consentimiento o con consecuencias nefastas, ¿no? En el caso de Black Mirror, y por tanto, pues la tecnología en estos casos deja mucho que desear en el marco de la ética científica. Uh-huh. De todas maneras, la tecnología actual no alcanza ni por asomo ese nivel de la ficción.
Entonces, por resumir, ¿qué diferencias hay entre ficción y realidad ahora mismo en este asunto? A ver.
Pues sí, pues principalmente la precisión y el alcance. En la ficción pueden borrar o alterar recuerdos instantáneamente y a voluntad, mientras que en la ciencia actual hay limitaciones técnicas y, por supuesto, éticas. El cerebro es increíblemente complejo y la memoria está distribuida en muchas áreas, por lo que borrar recuerdos no es tan simple como un botón de borrar, ¿no? Delete. Pero gracias a los avances en neurología del
DDT. ¡Delete, hala! ¡Adiós, trauma!
¡Delete, delete! ¡Hasta que te duele el DDT ahí! ¡Delete!
¡Joder! ¡Venía por lo del delete!
Pues eso, ¿no? Pero gracias a los avances en neurología genética y optogenética, cada vez estamos más cerca de terapias personalizadas que podrían aliviar recuerdos difíciles sin alterar nuestra identidad. Pero claro, es algo que podría implicar muchos riesgos.
Hay que elegir.
Yo no me acuerdo lo que hablaba.
Hay que elegir también eso, ¿eh? Si quieres.
No se vale borrar a un ex, y porque sí, ¿sabes?
Claro, bueno, esto.
No, porque en Madrid además no te los encuentras.
Un ex. No, pero es verdad, porque un ex es para toda la vida, ¿eh?
Es verdad.
Es así. No, a no ser que vuelvas.
Eso es para toda la vida.
Qué buena frase.
Pues eso.
Como los diamantes. Un ex es como un diamante.
Pues eso, sí que habría unos riesgos potenciales, ¿no?
Pero ¿cuáles?
Pues aparte del impacto ético, pues borrar recuerdos podría afectar tus emociones, decisiones y hasta tu personalidad.
Claro, tu identidad.
Exacto, tu identidad.
¿Cuántas veces has dicho tú en la ventana, Francino? Así un poco intenso, en mi opinión. También somos nuestros fracasos.
¿Yo he dicho eso alguna vez?
¡Qué verdad!
Seguro.
¡Qué verdad!
Es verdad que lo somos.
Textualmente es, también somos nuestros fracasos. ¡Joder! Esta era la cita.
Yo borraría la final de la Champions de 2014, la verdad.
Todas maneras, un neurocientífico que entrevisté hace muchos años cuando me dedicaba a la divulgación me dijo una cosa, claro, que es muy lógica, que dice, si te borran los recuerdos, tú, por ejemplo, es una bestialidad que voy a decir, pero si no recuerdas que el león hace daño, no echarás a correr mañana cuando veas un león.
Imagínate.
Y esto ocurre con muchas otras cosas.
Ya, lo que pasa es que si se pudiera elegir lo de los traumas, por ejemplo, sí, pues eso es.
Pero también aprendes cosas.
Sí, tiene que ser siempre de una manera muy. Las intervenciones tienen que ser de una manera muy controlada y segura, ¿no? O sea, para no perjudicar. De todas maneras, esto es todo en el campo de momento de lo hipotético.
Hipotético. Estamos haciendo calamidades hipotéticas.
Muy bien. Y estamos haciendo otra cosa. Estamos dando opiniones.
Sí, es verdad.
Cuando aquí
es
hay
verdad.
Una persona Hombre. Que cada semana.
Claro.
Cada
claro.
semana.
Bueno, que no esa persona soy yo.
Su opinión de mierda.
Mi humilde opinión con la Prados.
Que no pase un día sin que cuentes tu miseria.
Es que no la veis, pero está bailando.
A ver, Prados, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy os traigo una selección con la que saltarán chispas, porque hoy vengo a hablar de electrodomésticos.
Black
Friday.
Electrodomésticos.
Pequeños artilugios cotidianos que nos acompañan en nuestro día a día y nos hacen la vida más fácil. Creo que hemos presentado muchas cosas, pero quizá que una máquina de menos de medio metro pueda convertir una manzana, un apio y un pepino en un delicioso elixir en cuestión de segundos no es moco de pavo.
No, hombre, no lo es, ¿no?
Así que hoy vengo a dar
ciencia.
Exacto, ¿verdad?
Sí, total.
Así que hoy vengo a dar mi humilde opinión sobre ello.
Venga, estamos deseando escuchar esa humilde opinión.
Me gustaría empezar por la estafa piramidal de las Thermomix o robots de cocina. ¿Vale? Estoy haciendo unas comillas porque no parece muy pretencioso llamarle robot.
Sí, o sea,
al final es una batidora muy grande que se calienta. O sea, yo de un robot espero algo más, no sé. Hay robots que te pueden ganar al ajedrez. Creo que podemos soñar con cosas más grandes. O sea, no dicen que nos van a quitar el trabajo, pues a ver si empiezan. Los microondas. ¿Por qué cada vez que vas a otra casa te enfrentas a un aparato indescifrable?
No quiero hablar de eso.
O sea, nadie sabe usar un microondas ajeno a la primera.
No.
O sea, es fuerte. ¿Por qué no han inventado un lenguaje universal para ello? O sea, cada vez que intento usar uno que no es el mío, me siento como en Ocean Eleven. O sea, George Clooney es capaz de robar la caja fuerte del Velayo con solo mirarla, pero jamás se podría calentar un café en casa de mis padres.
Bueno, es que es práctico, es verdad, es casi la misma complejidad que, yo qué sé, pilotar un avión.
Seguimos, de verdad, la tostadora. ¿Eh?
No, bueno, eso...
Nombre y formato, perfecto.
Sí.
Cumple lo que promete. Tú estás y punto.
Sí.
Muy presente en el mundo del audiovisual, ¿no? ¿Quién no ha fantaseado con abrazar a una en una bañera alguna vez?
Por favor.
Por otro lado, la gente que tiene gofrera, para mí es la misma categoría de gente que tiene barco. O sea, la usa muy poco, pero siempre vacila de que la tiene. El único electrodoméstico que me da envidia y diabetes.
Lo que tienes para todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, aquí, sí. No, no. Esto es transversal.
Aquí se reparte,
esto,
sí,
esto,
sí,
es transversal como la Air Fryer.
Claro,
la Beyoncé de los electrodomésticos. La Air Fryer. Creo que pasó un poco como con los cigarrillos electrónicos, ¿no? Que vimos su auge y caída, pero que al final ha encontrado como su sitio en el mercado. Yo creo que el problema de la Air Fryer para mí fue que la gente la quería utilizar para todo, ¿no? En plan, que si tortillas, sí, que si cocer huevos, o sea, soltarme el brazo, ya está bien. Hay que saber parar. O sea, puedes permitirte ensuciar otro cacharro. ¿Sabes? Que te ha faltado usarla para, yo qué sé, iniciarte en el arte de la metalurgia.
De todas formas, ¿quién no ha fantaseado con la idea de fundir su propio metal alguna vez? Hombre. O sea, que no iba mal tirado eso tampoco.
No, no, desde luego. La batidora, la batidora. Sí, mi favorita. Diseño fácil, ergonómico, fácil de limpiar. Permite hacer salmorejo y gazpacho y te quita de masticar.
Eso sí, también.
Hay formatos muy divertidos y tiene un toque peligroso que me atrae un poco, así que 10 de 10.
Sí, 10 de 10.
La rumba.
La rumba, cuidado.
Ah, ¿qué,
la
rumba.
¿Qué nota la rumba?
No, un absoluto cero.
¿Un absoluto cero?
Un absoluto cero.
Cero total.
Si no tienes tiempo de barrer tu propia casa, es que el capitalismo más barato está devorado, tío. Ha podido contigo.
Dilo.
O sea, la escoba es resistencia, es conciencia de clase. Además, la rumba es medio tonta. O sea, si se raya cada vez que llega a una esquina.
Sí,
que alguien me explique por qué no paran de hacer las redondas si la mayoría de casas son cuadradas.
Igual las han diseñado para gente que vive en una torre. O en un faro. Faro, claro. O en un faro.
Y por último, el cepillo de dientes eléctrico.
Uy, no, esto no.
No.
Esto no. Yo no lo he usado nunca.
Yo lo he adoptado ahora, sí.
¿Sí?
Hace poco.
Yo le doy un 6,5. Es pretencioso y caro, pero lucha contra la cultura del esfuerzo. No tienes que moverte ni para limpiarte la boca y los resultados son bastante buenos.
Sí, eso sí.
Sí,
en fin,
sí, sí.
Esta sección solo ha sido una excusa, ¿vale? ¿No? Para transmitir a mis familiares y amigos que se me ha roto.
Se te ha roto la aspiradora.
Que se me ha roto la aspiradora, ¿vale?
Y que viene
y
la Navidad.
Y que ya estoy, exacto, y que ya estoy en una edad en la que recibí una, pues me hace cierta ilusión, ¿vale? Bueno. Ya con esta información, que cada uno haga lo que considere, pero la quiero sin cables. Y recordad, no basta con poner la lavadora. Hay que tenderla y destenderla también. Venga, hasta la semana que viene.
Muy bien.
¡Qué grande!
Adeu.
Bueno.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane.
Acaba de empezar la clase de música con el ilustre profesor Iñaki de la Torre.
Sí, y con este hombre
antiguamente
llamado...
divulgador de ciencia, según acaba de comentar.
Sí, yo he trabajado muchos años en una revista que se llamaba Cuo, que desapareció, y lo pasé fantásticamente. Y en esta cadena empecé en un programa que se llamaba Ser Curiosos, que era de ciencia, de curiosidad, sí, sí.
Y ahora vas a divulgar sobre Sugarman, que es una cosa que me encanta a mí también, o sea, un señor que me encanta.
Sí, bueno, pues mira, si quieres cuentas tú la historia, pero
no.
Seguro que recuerdas... No, no, lo digo en serio, porque ahora quien no se sabe...
La peli, porque además fui a verla sin saber cómo terminaba.
Ah. Claro, bueno, pues yo cuento cómo termina, porque como no es mi sección, no es de cine, pues puedo hacer spoiler.
Ah, no sé.
Esto era un
¿qué razonamiento esto tan peculiar?
Sí. Bueno, es que además era un documental. El Searching for Sugar Man era que buscando a Sugar Man, que le llamaban Sugar Man por esta canción, que es igual, Sugar Man, y ganó el Oscar hace 12 o 13 años por bueno, pues al mejor documental, porque buscaban a un cantautor que había desaparecido en los años 60 y al que se daba por muerto. De hecho, la leyenda decía no solamente que había muerto, sino que se había inmolado en un escenario. O sea, era una cosa loquísima. Y entonces, al final, lo acaban encontrando en los años 90
en su casa, en Estados Unidos, en un lugar recóndito, que él había abandonado la música. Pero lo gracioso es que, sin saberlo él ni nadie más, se había hecho riquísimo, o sea, perdón, se había hecho famosísimo, que no riquísimo porque nunca le llegó el dinero, en Sudáfrica. Una cosa muy loca. En fin, era un documental precioso. Pero a lo que voy es que pasó esto de que encuentran a un tipo que lleva un montón de años desaparecido y lo reviven, y el tipo luego, ahora, después del documental, el pobre duró solo 4 o 5 años, pero se forró de dinero en esa época tocando después de esta historia. Bueno, pues esto mismo pasó en los años 60 con los primigenios del blues. O sea, al principio de esa década, entre coleccionistas de discos, entre musicólogos, había unos estudiantes jóvenes que luego os cuento, y algunos nostálgicos del blues y del rhythm and blues primigenio, pues habían hecho sus propias grabaciones, habían hecho sus investigaciones para encontrar las primeras grabaciones de los años 20, 30 y 40 de gente que luego había desaparecido. Y entonces habían encontrado verdaderas joyas y los habían sacado de sus rincones. Come on, buy some night, my castle's rocking. You can bust your conch, cause everything's free. On the top floor, in the rear, is where I am residing. The stuff is here, and the chicks fairly romp with glee. You don't have to be afraid, 'cause I'm paying the boys to protect me. Tell them cats downtown they can let their conscience be. Come on up, bring your gang. We'll start that ball rolling. My castle's rocking. Run on by and see. Lo que hicieron fue buscarse gente que había grabado entre los años 20, 30, 40 y que luego lo habían dejado, sobre todo porque a nadie le daba el dinero para vivir de la música. Yeah. Casi todos los bluesmen eran negros, ¿no? Y el ejemplo más bonito es el que estáis oyendo, que es Alberta Hunter, que está cantando este My Castle's Rocking, pero que está cantado en los años 40, 50. Pero es que luego, como la revivieron en los años 60, le volvieron a lanzar su carrera, la encontraron, fijaros qué gracioso, también haciendo un documental en la televisión noruega. Hola. Y después la volvieron a llamar ya para grabar en el año 71, un productor y cantante. Y entonces siguió grabando y actuando casi hasta que se murió, con 89 años. Y esta grabación que os voy a poner ahora mismo tenía 83 tacos. Yes. I'll be down to get you in a taxi, honey. Please be ready about 8:30. Oh, honey, don't be late. I want to be there when the band starts playing. Remember when we get there, honey. Two steps, I'm gonna have them all. Gonna dance out both of my shoes.
Buen swing tiene,
tiene un rollazo esta mujer, Alberta Hunter, para que quiera buscarla. Pero es que hay 60 años de diferencia entre las dos grabaciones. Esto es el año 70 y tantos, y ya digo que sus primeras grabaciones eran de los años 30, o sea, alucinante. La rescataron y la volvieron a sacar. Y ya que estamos con mujeres, otra a la que se localizó y se relanzó en los 60, pero que venía de haber estado cantando desde el año 29 hasta el 51, que se retiró, fue Victoria Spivey, que se fue a casa a ser organista, otra vez a la iglesia donde ella se habría criado. Y allí la localizaron, ¿no? La recuperaron en 1961, ya digo, toda esta gente estudiosa, para regrabar con otra vieja gloria de los años 40 que había sido el guitarrista Lonnie Johnson. Get out your hat and your tails. I got mine and my satin veils. Let's ride tonight. Ahí está. Let's ride tonight. We got plenty of time, baby, let's ride tonight. A Lonnie Johnson lo conocéis porque otro día os lo puse, porque tiene una de las canciones más bonitas de la historia del blues, que luego ha cantado un montón de gente. Por ejemplo, Bob Dylan la grabó, y esta que va a sonar es su versión original de 1947. Lonnie Johnson, Tomorrow Night. Tomorrow night, will you remember what you did? Tomorrow night, will it be Ya podéis imaginar que este tema, que es triste, pero es una preciosidad, Dylan lo cantaba como si saliera de una gripe, pero bueno, era muy bonito.
A Benjamín Prado vas.
Dan ganas de deprimirse, coger una botella de vodka y una caja de cigarrillos, estar toda la noche mirándole a la pared. ¿Eh?
Sí. Bueno, esto. Es que este tipo además tenía ese aspecto que todos imagináis del cantante de blues con un traje que le está grande, con un corbatón tremendo, una guitarra desaliñada, pero era una preciosidad. Lonnie Johnson. Así que ya digo que de un solo tirón recuperaron
una preciosidad.
Así. Recuperaron a Victoria Spivey y a Lonnie Johnson y de hecho Victoria Spivey con ese revival lo que hizo fue sacar un sello discográfico en el que grababa a más gente, más bluesmenos que habían recuperado como a ella. El caso más famoso de esto de recuperación de gente en los 60 que venía de ser de los años 30 es el de Song House, porque muchos de los bluesmen de los años 50 y 60 decían que eran admiradores de él y nadie sabía dónde estaban esos discos y sus pocos singles además estaban muy cotizados, no los encontraban por ningún lado. Y grabó en los años 20 y 30 originalmente y durante la década de los años 40 y 50 desapareció y trabajó como maquinista y ferroviario en el estado de Nueva York, un pueblo recóndito, ¿no? Hasta que se lo encontraron en 1961 tres musicólogos que eran Dick Waterman, Nick Perls y Phil Spiro, que se han pasado a la historia porque son tres chavales de una universidad que se dedicaron a investigar el blues primigenio. Pero lo que pasa es que Johnson House es muy difícil de escuchar porque es un blues muy rural, ya lo estáis oyendo, muy duro de oír, con slide, con una afinación especial y fijaos. Esto lo llaman country blues porque suena casi a country.
No puedo algodón, ¿eh? Esto.
Claro. Song House. Y otro al que daban por muerto era Sleepy John Estes, que había grabado entre el 29 y el 41 y entonces en 1962 Bob Custer, que era el fundador de Delmar Records, que es una discográfica de blues clásico, y Samuel Charters, que era el autor de un libro muy famoso, un tratado sobre el blues, de country blues, ya digo, en los 60, en el 62 decidieron buscarlo y lo encontraron y después de seguir varias pistas descubrieron que seguía viviendo en Brownsville, que es donde él se había criado, y que estaba ya casi ciego y en situación humilde, pero que todavía tocaba ocasionalmente. Este estuvo tocando hasta que se murió casi este. Y vuelvo a las mujeres del blues y del rhythm and blues de los años 40 redescubiertas en los 60 porque Esther Phillips era una cantante, Little Esther se llamaba entonces, que era de blues melódico y de jazz comercial. Y empezó en los años 40 con cosas como este Buscando un hombre, Looking for a Man, que era rhythm and blues en realidad, mucho más bailón. Bueno, pues esta Esther Phillips, cuando la volvieron a encontrar unos años después, la redescubrieron y lo que hizo fue volver, pero con música modernizada. Los demás volvieron con su misma música, ella se modernizó y la pusieron a cantar blues. Fijaos por qué lo dejó, tenían unas vidas muy desgraciadas. Era porque en el día de Navidad del año 54 ya estaba tocando con un pianista, se fueron al hotel y en el hotel este hombre sin querer con su pistola se pegó un tiro.
¿Cómo?
Y entonces se quedó tan traumatizada que no quiso volver
como,
hasta que muchos años después...
Juan Carlos, claro. Como el rey.
Sí, pero se mató a sí mismo este hombre.
Está quería borrar sus recuerdos.
Pero lo que digo, que luego ya volvió con su música modernizada. You said you'd give me your heart, but you just lied to me from the start. Won't you please?
Qué maravilla, Iñaki, de verdad.
Sí, es que hay historias de estas muy bonitas y muy trágicas también.
Mario, ¿te ha gustado esta música o qué?
A mí me ha encantado, como toda la que pone Iñaki siempre.
Hombre, gracias.
Le podemos preguntar a Boyero si le ha gustado también,
seguro,
que por cierto.
Segurísimo.
Va a hablar de Frankenstein.
Bueno, no lo he visto todavía, cuidado.
Ah, bueno, ojo.
Pero yo hay tampoco, tiempo para preguntárselo, no te preocupes. Vale, vale. Le podemos preguntar si le ha gustado Frankenstein también, de
sí.
la nueva peli de Guillermo del Toro.
¿Alguno lo ha visto? Que, ¿de los que, o alguna?
Yo lo he visto.
Yo
lo
he visto.
Ay, ¿qué tal?
Yo sí lo he visto. Yo
¿Y?
Lo he visto.
¿Y?
Así es.
¿Y?
Bueno, a ver qué me iba a preguntar Mario.
Es bonito. No, bueno, sé. ¿Creéis que se puede considerar cine de terror?
No. Claro, es que esto es lo que yo diría. Esto es verdad, ¿eh?
Bueno, es que el cine de terror es, que la, es muy amplio, ¿no? El cine, cine de terror no es solo gore y sustos, también, ¿no? El
¿qué,
clima.
¿Qué tal
¿no?
os lleváis con el cine de terror? Porque es un melón amplio también.
No, eso bien, pero este proceso, como el de Frankenstein, ¿no? Sí. ¿Mm? Este proceso de convertir a los héroes del terror en héroes románticos, yo lo llevo regular.
Bueno,
pero,
y
si el Frankenstein,
pero es que
no,
Frankenstein siempre ha sido romántico.
Bueno, sí, pero en, también, este, en, esta, en esta es un poco más
romántico.
¿Quieres
decir romántico de amoríos?
Romántico de
no
amores.
De...
amores.
No, pero oye, ya no lo spoiler, ¿eh? Ya me estáis diciendo que Jacob Elordi se enamora en la peli, tío.
No, 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 no,
no, pero
está presentado,
Jacob
está presentado,
no,
está presentado así. No,
pero la criatura es bastante sexy.
No te sabría decir. Pero es que
ahora, ya, no, para, no vayas por ahí.
Interesante,
no por ahí.
Interesante.
Y Oscar Isaac también.
Pero lo de héroe romántico, ya no. Hay una versión este año de Drácula, que ya hubo una versión hace 30 años de un Drácula que era puro romanticismo.
Que era el Drácula enamorado, que a mí me hace tanta gracia y por eso lo pongo aquí siempre que dice, oye,
eso hace 30 años, ¿eh?
Churri, que ha atravesado océanos de tiempo.
Exacto. Pero sí, es verdad, los océanos de tiempo.
A mí me parece un poquito, me ha aburrido un poquito, la verdad. Pero bueno, sí, pero es muy bonita de ver.
Bueno,
es
muy bonita de ver.
Y sí.
No es para darle al delete.
Y te lo explican todo
no,
bien, ¿eh?
No le das al delete, no, te la quedas.
Que venga Boyero y la ponga en su sitio.
A ver qué cuenta, a ver qué cuenta Boyero en la ventana del cine. Bueno, nosotros océanos de tiempo no, pero es que es la hora de las noticias. Sí. Así que, equipo de Todo por la Radio, hasta mañana.
Adiós.
Hala.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.